Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Nacimos con una necesidad imperiosa y con una capacidad excepcional para comunicar. El hombre no es solo un animal racional, sino un ser religado. Es el único ser vivo que es consciente de su relación con el origen y el destino de la realidad. Es el único ser vivo que se siente fuertemente atraído por lo que nuestro filósofo Xavier Zubiri llamaba el poder de lo real. La religación humana explica muchas cosas del misterio humano. Explica por qué el hombre tiene siempre un deseo de infinitud que contrasta con la finitud de sus potencialidades. Somos finitos, pero religados con el infinito. Explica también por qué somos naturalmente sociables y extraordinariamente comunicativos. El hombre es un ser para los demás. Otro gran filósofo, Martin Buber, explicó el alcance de esta afirmación al decir que así como una melodía no está compuesta por tonos, ni un poema está compuesto por palabras, ni una escultura está compuesta por líneas, así pasa con el ser humano a quien yo le digo tú. Puedo abstraer de él el color de su pelo, o el color de su habla, o el color de su bondad, pero entonces él inmediatamente dejaría de ser tú. Es decir, necesitamos de los demás, no como necesitamos de las cosas para utilizarlas y aprovecharnos de ellas. Necesitamos de los demás para vivir. Necesitamos de un tú para poder ser un yo y establecer una comunicación entre ambos. Pues bien, al ser el hombre un ser religado y al ser el hombre un ser para los demás, y al ser estas dos cosas en un mismo movimiento interior, su anhelo de comunicar no tiene límites. No solo quiere comunicar algo a alguien, con lo que configura su comunicación personal, sino que necesita comunicar el saberse religado al infinito con todos, cuantos más mejor, que puedan escucharle. Este dinamismo explica el origen y el verdadero sentido de su comunicabilidad, no solo personal, sino también social. Porque el hombre es un ser religado, es un ser religioso, y solo por eso, sea o no consciente de ello, es por lo que el hombre quiere comunicarse con el otro en su relación interpersonal, no solamente con el otro, sino con todos los demás, cuantos más mejor, para comprobar y después compartir su experiencia religiosa, jamás reductible a la privacidad. La comunicación social, esa que se define porque el destinatario es indeterminado, surge y solo se desarrolla plenamente cuando el hombre quiere comunicar una de estas tres cosas, su fe, su esperanza o su amor. Las tres le superan, le implican plenamente y necesita compartirlas. De ellas hablaremos en el programa de hoy, porque la comunicación de la fe, de la caridad y de la esperanza incluyen, sin quedar agotadas por ello, el periodismo religioso, social y comprometido con el ser humano y su destino de unidad. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Esta semana, San Bernabé y San Antonio.
Pues sí, efectivamente, el día 11 es San Bernabé, que, tal como relatan los Hechos de los Apóstoles, forma parte de esa comunidad apostólica y dice concretamente el pasaje que cuando los apóstoles y la comunidad ponía todo en común, él era un hombre muy rico, muy adinerado, Bernabé era un hombre justo, eso significa también Bernabé, y entonces pone todo a disposición de la comunidad, especialmente para los más necesitados y también pues como los primitivos que forman parte de la comunidad primera cristiana, pues muere también en el martirio. Y después Antonio de Padua, ¿qué decir de San Antonio, el santo popular de nombre Fernando, oriundo de Lisboa, que primero es agustino y luego después es tocado por la orden franciscana y entonces cambiaría el nombre de Antonio de Padua y fue el primero que enseñó teología y muere pues colmado de años.
Décima semana del tiempo ordinario y con estos dos grandes santos en el calendario.
Efectivamente, no olvidemos que a San Antonio se le invoca siempre como patrón o abogado de las cosas perdidas, de los objetos perdidos.
Eso está muy bien recordarlo. Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. En unos instantes te esperamos con la actualidad, pero antes la firma de Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jóvenes de San José es una iniciativa de caridad, ¿no?, que nace pues del Evangelio, que el Señor nos dice: lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis.
¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda?
Hace 5 años, un grupo de amigos decidió embarcarse en una aventura que sin duda ha cambiado sus vidas y las de mucha gente. Esta ocurrencia respondía a la situación que percibían a su alrededor, en el mismo corazón de Barcelona. Cada vez más personas viviendo en las calles, por debajo del umbral de la pobreza y en situación de exclusión social. Marcos Vera es el presidente de la asociación Jóvenes de San José.
Nosotros los sábados por la noche salimos en busca de indigentes para ayudarles, para estar con ellos, para escuchar sus problemas y para hacernos semejantes a ellos, estar con ellos.
¿Quién libera a quién del sufrimiento?
Donde viven, donde duermen, donde pasan todo el día, pues ahí en la calle salimos a buscarlos.
¿Quién llena de luz cada momento?
Sin embargo, su búsqueda y consiguiente servicio a los más necesitados se ha topado de frente con el Ayuntamiento de Barcelona, que considera ilegal su labor de ayuda a los pobres que viven en las calles porque literalmente dan mala imagen.
Nos quieren echar, ¿no? Nos quieren sacar de en medio, molestamos, nos quieren meter en un comedor, que nos parece bien, pero nosotros lo que les indicamos fue que hay un gran número de personas que tienen problemas de tipo psicológico, una serie de problemas que no quieren acceder a este tipo de locales y que, por tanto, si nosotros dejáramos las calles, dejaríamos de atenderles.
Los Jóvenes de San José trabajan haciendo el bien sin ir pregonándolo a diestro y siniestro y procurando que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha.
Y nosotros, el espíritu que tenemos es este, atender a los más necesitados, a los más pobres, de entre los pobres, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Ese es nuestro espíritu.
¿Quién elige a quién, compañero? ¿Quién sostiene a quién? No tiene nada.
Este hecho, una vez más, pone en evidencia qué puesto ocupa la palabra caridad en el podio de nuestras vidas. Y en realidad, que haya hambrientos, gente sin techo, familias desahuciadas, un paro abrumador y tantos niños hambrientos, es el fracaso histórico de una sociedad que se ha olvidado del hermano necesitado. Sin embargo, ejemplos como los Jóvenes de San José y tantos voluntarios de cualquier asociación religiosa que a diario se dejan la vida por los demás, demuestran que la esperanza del bien es ya un gran bien. Al fin y al cabo, la única regla para ser feliz en esta vida responde a una frase que dejó escrita San Agustín: si precisas de una mano, recuerda que yo tengo dos.
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta?
Pues muchísimas gracias, Charlie, muchas gracias por el reportaje y muchas gracias por esta canción de fondo, ¿Quién?, de Luis Guitarra, una de las más bonitas canciones sociales. Entramos en la actualidad de hoy.
Pues Manuel, primero nos vamos hasta Roma porque esta mañana el Papa Francisco ha rezado el Ángelus como cada domingo. Durante su alocución, el Santo Padre ha hablado de la misericordia de Dios y ha señalado que el fruto de este amor es la vida.
La misericordia de Dios da vida al hombre.
La misericordia de Dios da vida al hombre, lo resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia, no olvidemos esto, nos mira con misericordia, nos espera con misericordia. No tengamos temor de acercarnos a Él.
Non abbiamo timore di avvicinarci a lui.
Francisco también ha recordado a las dos nuevas religiosas beatificadas esta mañana en Polonia. Se trata de Sofía Chesta Masiejuska, fundadora de la Congregación de las Vírgenes de la Presentación, de la Beata Virgen María y de Margarita Lucía Sechwitz, fundadora de la Congregación de las Hijas de la Beata Virgen Adolorada. Y cada vez está más cerca la JMJ en Río de Janeiro y a ella se refiere el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en una entrevista a la cadena COPE, donde pide a los jóvenes que vayan a ser los evangelizadores de todo el mundo.
Ellos tienen que ser los primeros evangelizadores de las nuevas generaciones, de los jóvenes de todo el mundo, de los jóvenes católicos y a través de los jóvenes católicos de toda la juventud del mundo.
Y mucha es la distancia, lógicamente, desde aquí hasta Río de Janeiro, lo cual supone dificultades económicas para ir. Por eso hay diócesis, como en el caso de Barcelona, donde se invita a padrinar al peregrino. Nos informa desde COPE Barcelona, Yolanda Canal.
Apadrina un peregrino. Esta es la campaña que ha puesto en marcha la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona. Consiste en que los fieles puedan apadrinar los 20.000 kilómetros de viaje entre Barcelona y Río de Janeiro, ciudad en la que se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud, a cambio de oraciones por la diócesis. Este es un fragmento de la campaña.
Uno de los principales problemas pues es el coste de la peregrinación.
Pues desanimé por completo, dije no voy a poder ir, tema económico no me lo puedo permitir.
No, pero siempre pensamos que la crisis no afecte, ¿no?, los sueños.
Sabem, doncs, que els temps són difícils i que no tots podran.
Pedimos, pues eso, ¿no?, a los que nos falta un poquito para poder llegar, que alguien sí nos puede ayudar, ¿no?, de alguna manera.
El trayecto es desde Barcelona a Sao Paulo, donde los jóvenes permanecerán una semana haciendo misiones y desde allí viajarán a Río de Janeiro, donde se encontrarán con el Santo Padre.
Y si el pasado domingo era el Corpus Christi, Lugo vive hoy la ofrenda del Reino de Galicia a Jesús Sacramentado, una tradición de varios siglos, como nos cuenta desde COPE Lugo José Luis Ramudo.
El acto central en la celebración del Corpus en Lugo tendrá lugar hoy con la ofrenda de las siete ciudades del antiguo Reino de Galicia al Santísimo. Se trata de una tradición que comenzó en 1669 para ayudar a sufragar los gastos de iluminación del altar mayor de la catedral. Recordamos que Lugo tiene el privilegio de tener expuesta las 24 horas de los 365 días del año la Sagrada Forma, con personas que la adoran día y noche. En esta ocasión, la ofrenda será realizada por el alcalde de Tui. El año pasado cedió su turno a Lugo por coincidir con el final de las obras de restauración del templo. Escuchamos al alcalde de la ciudad, José López Orozco.
Este año toca allí, o alcalde de Tui, que el año pasado me cedió a vez a mí, por una petición do señor obispo, por lo feito de que remataron as obras de rehabilitación da catedral.
La ofrenda es un acto que congrega cada año a cientos de fieles y reúne a alguna de las principales autoridades gallegas.
Pues Manuel, hasta aquí la actualidad de este domingo 9 de junio.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, y en unos momentos vamos con la entrevista del día.
El Espejo. COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
La noticia la conoces en COPE.
Juan Mario Colmenarejo.
Muere la nadadora profesional Esther Williams.
La también actriz, conocida como Sirena de Hollywood, ha fallecido en Beverly Hills, en California, a los 91 años. Saltó
Ángel Espósito.
Y ahí va la última hora, bombazo. El juez pide el suplicatorio de José Blanco por tráfico de influencias. Ha pedido que se tramite el suplicatorio al Congreso para que...
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, con la colaboración de la CONFER, ha sacado los cursos de verano, como en años anteriores, de comunicación. Sobre estos cursos vamos a hablar con el director del Secretariado de Medios de Comunicación, José Gabriel Josechu Vera. Muy buenas tardes, Josechu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Bueno, antes de hablar de los cursos, que nadie diga que la Iglesia en España no se preocupa por la comunicación a través de los medios de comunicación social, de los tradicionales y de los nuevos medios, de comunicar la fe, la esperanza y la caridad, ¿no?
Bueno, efectivamente, ¿no? Por lo menos es una labor que, al menos en la comisión, y me consta que cada delegado de medios de comunicación en cada diócesis tiene clara la necesidad de que todos estemos formados, de que todos sepamos de qué va la comunicación y sepamos manejarnos en un mundo en el que, si no somos un poco diestros o si no somos un poco duchos, pues la verdad que las complicaciones nos crecen al lado. O sea que hay que formarse en comunicación, y es una de las misiones que todos acogemos dentro de la Iglesia, especialmente la Comisión de Medios de Comunicación Social.
Para responder a esta demanda, dos cursos muy interesantes, con una gran formación también en aspectos técnicos, en Salamanca, organizados por la Comisión, ¿verdad?, este verano.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, la verdad que el conocimiento de la realidad nos está llevando a todos al mundo de las redes sociales y a la comunicación a través de los blogs, del Twitter, del Facebook, ¿no? Lo que estamos viendo que crece a nuestro lado, pues es una herramienta que es también hábil para la Iglesia. Y luego, por otra parte, nos lo está pidiendo el Papa. El Papa Benedicto XVI, en sus últimos mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hablaba de manera especial sobre la cuestión de las redes sociales y la presencia de los cristianos en Internet. Y con este sentido, pues nosotros también este año, ya lo hicimos también el año pasado, hemos puesto la cuestión de la formación en redes sociales y a través de Internet como una de las prioridades de la formación que se dan. Y este año pues son dos cursos, uno de comunicación corporativa en redes sociales, digamos en el ámbito digital, que tienen lugar en Salamanca en la primera quincena del mes de julio, como hacemos siempre, y luego otro más dedicado a una herramienta muy, digamos, a la vez que sencilla, muy completa, para hacer presente las instituciones de la Iglesia de Internet, como es WordPress, ¿no?, que digamos que es lo que muchos ya estamos utilizando, ya se utiliza, es una herramienta más, pero sobre todo es toda una... Por detrás hay toda una intención de estar presentes en las redes sociales. Sí.
Formarse para poder estar presente en las redes sociales. El lenguaje de la comunicación cristiana perfectamente se puede adaptar al lenguaje de las redes sociales, siendo tan tan conciso y tan inmediato.
Sí, sí se puede, ¿no? Yo creo que el Evangelio viene dado, lo hemos comentado algunas veces, ¿no? El Evangelio se puede poner en Twitter, ¿no? En expresiones de 140 caracteres. Lo esencial del Evangelio está contado en 140 caracteres, ¿no? O sea, que Dios es amor, que hay que amar al prójimo, que, no sé, yo soy la vida del mundo, yo soy la luz del mundo. Todas esas frases del Evangelio caben en Twitter, ¿no? Evidentemente el Señor no pensaba en Twitter en el momento en que él vivía en la Tierra Santa, ¿no? Pero la comunicación de la Iglesia, la comunicación del mensaje cristiano, encuentra acomodo en cualquier forma de comunicación humana, porque lo nuestro es ser humanos y lo nuestro es comunicar como humanos, y la Iglesia, por tanto, utiliza cualquier herramienta para comunicarse, es su misión, ¿no? Y no difícilmente encontraremos un medio de comunicación en el que la Iglesia no pueda encontrar su forma de expresión, no pueda encontrar su manera de estar adecuada y propia, ¿no? Y lo estamos viendo del Papa ahora, el Papa Francisco, el manejo que tiene de Twitter, pues es muy interesante, ¿no? Y con esos mismos mensajes tan sencillos, tan claros, ¿cómo los transmite también a través de Twitter, ¿no? Pero también cardenales de la Iglesia y obispos y que tienen esa presencia en redes sociales, que bueno, que de alguna forma nos hacen ver que son un cauce valioso para la comunicación del Evangelio.
Dos cursos, comunicación corporativa en entornos multimedia, del 8 al 12 de julio, y el segundo, diseño y desarrollo de proyectos online con WordPress, que sería del 1 de julio al 5 de julio. Dos cursos, quien esté interesado se puede poner en contacto con la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal. ¿Cuál es la mejor manera de inscribirse?
Bueno, tanto con nosotros, con esto, el ámbito propio de la Comisión de Medios para la Formación lo tenemos vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca, como no puede ser de otra manera, y por tanto, tanto en su página web como en la página web de la Conferencia Episcopal están estos cursos de verano, ¿no?, de la Comisión de Medios de Comunicación. El correo electrónico es lo más eficaz, en nuestro caso, medios@conferenciaepiscopal.es, para solicitar más información o para ver cómo inscribirse y los programas y tal, ¿no? Pero ya te digo, todo está en las páginas web. Bueno, además de estos cursos de verano, que también durante el curso nosotros pues procuramos tener encuentros de formación con los delegados de medios de comunicación en estos entornos, ¿no? Y tener cursos, pues tenemos en febrero las jornadas, pero luego en octubre damos una sesión intensiva sobre algún tema que nos parece más preocupante, y luego damos cursos para delegados de formación. Digamos que la pastoral de las comunicaciones sociales necesita una formación específica, ¿no? Y de alguna forma es lo que nosotros hemos querido procurar.
Por ejemplo, durante todo el año también la Universidad San Pablo CEU saca adelante este próximo curso un máster en periodismo social con algunas de las instituciones sociales más importantes de la Iglesia: Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Comunidad de San Egidio, etcétera. Todo este tipo de iniciativas, bueno, cuantas más mejor, ¿no?
Sí, yo creo que todo suma y que la gente dentro del ámbito de la Iglesia, gente necesitada de conocer cómo es la comunicación, de conocer cuáles son sus herramientas, cuáles son sus principios, gente necesitada de esto en el ámbito de la Iglesia, podríamos hablar de millones dentro de España, ¿eh? Puede ser que todavía no seamos muy conscientes, a lo mejor, de que necesitamos esta formación, ¿no? Pero el máster este del CEU del que acabas de hablar, ¿no? La Facultad Blanquerna en Barcelona también tiene un máster de comunicación. La Universidad de Salamanca también con la comisión un máster en la primera quincena de julio durante 2 años de experto en comunicación social. Son realidades de Iglesia que no se pisan unas a otras porque por la forma en que se presentan, digamos que son complementarias, ¿no? Digamos que cada uno puede ver cuál se adecua mejor a mis posibilidades. Oye, pues a mí me va bien. Y no se pisan, y hay público,
todos.
Habría que decir, hay público necesitado para eso y para mucho más.
Y para mucho más.
Aunque es verdad que hay que levantar la conciencia de que tenemos necesidad de la comunicación, ¿no? O sea, el que no lo vive es porque no se da cuenta de que tiene esa carencia, pero realmente hay público necesitado para esa formación y para mucha más que podamos dar.
José Chu, muchísimas gracias y seguiremos hablando de todas estas iniciativas aquí en este programa. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Un abrazo.
Y nos vamos hasta Roma, donde se encuentra, después de estar la semana pasada en Madrid, nuestro compañero Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te va? Te hablo desde Roma hoy, ni desde Madrid ni desde Buenos Aires. Uno viene como peregrino, pero también para trabajar. Antes de darte una impresión de lo que estoy viviendo aquí en Roma como argentino, compatriota quizás del Papa, unas breves noticias muy interesantes. Vamos a México, porque la Arquidiócesis de México sigue muy ligada al programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, un programa del gobierno mexicano para ayudar al desarme, un gran drama, un drama terrible que viven las familias mexicanas, por supuesto, golpeadas por el crimen organizado. ¿En qué consiste la ayuda de la Arquidiócesis de México? Bueno, en la Catedral Metropolitana podrán acceder libremente aquellos que quieran entregar sus armas, podrán dejar sus armas de fuego, y así a cambio de una ayuda económica, cosa que seguramente será muy productiva y que tiene que ver mucho con el espíritu de la Iglesia y el trabajo de la Iglesia para el desarme y para la pelea contra el crimen organizado en México. Otro tema interesante, se supo esta semana que el Papa Francisco invitó al Vaticano al presidente de la Alameda, que es una organización que lucha contra la trata de blancas, que lucha contra la prostitución, que se mete en los lugares donde son explotadas sexualmente las mujeres y lucha contra este gran drama. Este argentino se llama Gustavo Vera, el coloquio va a ser en noviembre, pero me parecía muy interesante en función de que es una ONG a la que el Papa era muy muy cercano cuando estaba en Buenos Aires. Como te decía, Manuel, cambió mucho Roma. Uno acá saca una bandera argentina y la gente se acerca y pregunta, ¿Argentini? Sí. Y esa es toda la conversación, curiosamente. Pero de alguna manera se vive muy intensamente la fe, la vida de la Iglesia, ahora cada vez que uno habla, al menos como argentino. Y simplemente quería mostrarte, contarte y contarles a todos, hay una muestra muy interesante titulada El Gaucho, Argentina, Tradición, Arte y Fe. La pude recorrer aquí en Roma, es junto, por supuesto, junto a la Basílica. Les recomiendo que los que vengan la visiten, es una manera de entender no solo lo que es esta tradición argentina, las vestimentas, los caballos que usaban los gauchos, cómo cazaban o cómo cazan incluso al día de hoy, pero sino también para entender cómo se fue configurando esta tradición argentina, muy arraigada en la fe, quizás incluso también por los sacerdotes jesuitas, cómo se fue configurando lo que hoy vemos, una espiritualidad que a la que todos accedemos, que es la que de alguna manera nos regala el Papa Francisco. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Esteban Pítaro, muchas gracias. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Rosa Muñoz. Damos paso a la información con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. Let it go.